Colombia. Samuel, muy buenos días, qué gusto tenerlo en el programa.
No, pues qué gusto que me invitaran y qué gusto escucharlos y que hablemos de cine y de lo que este año, de lo que este año trae y lo que nos dejó todavía el año pasado.
Sí, ¿usted ya qué ha visto este año?
Este año he visto muchas cosas, pero...
pero cine todavía no.
No, sí. Por ejemplo, If I Had Legs, I Kick You, que es una de las que la que le da la nominación a Rose Byrne como mejor actriz dramática en los Globo de Oro. No sé si la van a estrenar aquí comercialmente.
Sí.
Vi Blue Moon de Richard Linklater. Sí he visto, y Sentimental Value, pero esa sí la vi desde el año pasado, Valor Sentimental, que es la que le recomendaría a la gente porque está en cartelera en Colombia.
Bueno, ¿y por qué la recomendación, Samuel? ¿Por qué tenemos que verla este año?
Uy, pues primero porque es una gran película adulta, y cuando digo adulta quiero decir, no es una trama adolescente, no son superhéroes, no es una película de acción, es una película de las cosas que le pasan a los adultos, que se pelean con la familia, que tienen rencores con el papá, que hay vainas irresolubles, que hay, tienen que vender una casa y entonces se vuelve un problema, es decir, que habla de cosas adultas, pero lo hace de una manera muy sensible, con unas grandes actuaciones que están varias nominadas en los Globo de mañana, y que con una Elle Fanning, que ahí yo creo que por ese lado conquisto a Rafael, con una Elle Fanning que estaba luminosa en esa película de lo bonita que sale.
Samuel, he estado viendo la lista de lo que se viene en 2026 y no veo tanta comedia romántica como nosotros estamos acostumbrados. Las mejores de la historia, por ejemplo, Un Lugar Llamado Notting Hill, 10 Cosas Que Odio de Ti, Cómo Perder a un Hombre en 10 Días, Mean Girls y demás. Pero también leí una columna, creo que fue de Sean Levy, que decía, no es que no haya ya comedia romántica, sino que ha evolucionado y se ha diversificado porque ese humor del siglo pasado y de principios de este siglo, pues ya lo vemos en todo. Lo vemos en las películas de acción, en las películas de superhéroe, en las películas incluso de terror. ¿Qué nos puede decir de esto?
Que no estoy de acuerdo con esa columna. Que la verdad, yo lo que creo es que la comedia romántica es el género más difícil de hacer. El género, en mi opinión. ¿Por qué? Porque, primero porque es una idealización del amor, es decir, la gente en las comedias románticas en general se porta bien, no es que está saliendo con una persona y con otra, y la comedia romántica no siempre está sintonizada, digamos, como con la realidad. Hay una idealización romántica ahí, pero también se supone que nos hace reír. Y él dice eso de ese humor de las películas de acción. Yo no creo. Yo creo que el humor de comedia romántica o de las que me gustan a mí, y vos mencionaste Notting Hill, es un humor, digamos, menos de alguien que se cayó o de una torta en una cara, y mucho más como de palabras y de situaciones. Y eso es más difícil de hacer, la verdad. Es por eso que no hay tantas, aunque le tengo una que van a estrenar en Apple, porque creo que no va a pasar por salas, y esa ya la vi, se llama Eternidad. Eternity.
Sí, yo la vi.
Es una maravilla de película.
Me encantó.
Maravillosa esa película. Véanla todas las de la mesa, en serio, les va a encantar.
Está bien,
por supuesto.
Además actúa el novio de Dua Lipa.
Y Elizabeth Olsen. Es buenísima.
Ajá,
muy buena.
Samuel, pues mire, el arranque de año es la temporada favorita para los cinéfilos, vamos a temporada de premios y ahora muchos pues empezamos en este arranque a ver todas esas películas nominadas, por ejemplo para los premios Oscar de 2026. ¿Cuáles son sus predicciones? Se habla mucho de One Barrel After Another de Leonardo DiCaprio, pero ¿usted cómo ve esa temporada de premios?
Sí, yo creo que va a haber, mañana con los Globo va a ser otra cosa un poquito distinta, porque ahí hay una importancia, es decir, es la prensa extranjera, entonces por eso hay nominadas en mejor película, películas de la película de Panahi, o está El Agente Secreto, que es de Brasil, y eso no va a ser tan vital en los Oscar. Yo creo que en los Oscar van a ser dos películas, tal vez tres, pero dos películas van a ser las más importantes del Oscar. Una, ya la mencionaste, Una Batalla Tras Otra, de Paul Thomas Anderson, con Leonardo DiCaprio, y la otra creo yo que va a ser Sinners, de porque la que protagonizó, si no la vieron, la tienen que ver porque ya está en plataformas. Es una película tremendamente buena, de vampiros, pero metidos en un contexto extraño. No diría que es una película de terror, además es sexy, además hay música y hay jazz y hay, es una, a mí me parece una combinación fantástica, y sobre todo es una película original, que eso es muy raro, en que una película original haya sido exitosa. Cuando digo original es que no adapta una novela, que no viene, que no es un remake, que no es una continuación, que alguien la escribió y que esos personajes no existían antes. Y eso también es importante para la industria, que las películas originales sean exitosas.
Acerquémonos un poco más a lo que es de acá, a lo nuestro, a lo propio, el cine latinoamericano. ¿Usted tiene certeza de que, o bueno, qué opinión tiene sobre que las oportunidades del cine latinoamericano tiene más oportunidades o más desafíos que antes?
Yo creo que, a ver, estamos viviendo un momento para el cine para Latinoamérica, digamos, y para toda la industria, un momento difícil. Si ustedes vieron la ceremonia de la semana pasada de los Critics' Choice, a mí me pareció una cosa relevante. En los Critics' Choice, es decir, los premios que da la crítica, en general, las estrellas de cine que iban eran los que iban a ganar, porque son premios, digamos, menos importantes. Y la semana pasada fueron todos los nominados estaban ahí. Creo que la industria está viviendo un momento de temor frente a los cambios, frente a cosas como la inteligencia artificial, como las actrices o los actores que no existen y que son virtuales, y hay un sentimiento de que no diría sindical, pero sí un espíritu de cuerpo, como de hay que defendernos. Y yo creo que eso en Latinoamérica pues vale igual, solamente que para nosotros las herramientas de inteligencia artificial y esto abren unas posibilidades que el cine latinoamericano no tenía. Es decir, que por ejemplo haya gente que se anime a hacer ciencia ficción, que por costos eso no se podía hacer en Latinoamérica, y ahora con esas tecnologías a nosotros a lo mejor eso sí nos favorece. Entonces yo creo que hay estamos en una encrucijada interesante que no sé cómo va a repercutir, y tampoco sé muy bien si el cine latinoamericano se va a terminar convirtiendo en una productora rentable para los grandes estudios y para las plataformas de streaming.
Sí, Samuel, mire, yo estoy obsesionada con ver una película, La Empleada, pero porque he seguido muy de cerca esa polémica de Sydney Sweeney con todo el tema del, pues sí, la han señalado mucho, sobre todo desde el feminismo. ¿Usted ya se vio esa película y pues qué se espera? ¿Sí la recomienda?
No he visto todavía la película. Yo creo que es una película comercialmente interesante, porque además de Sydney Sweeney también está Amanda Seyfried, que cada vez es mejor actriz. Entonces yo por ese lado creo que siempre será. A mí me gusta mucho el cine sobre todo por los actores, y ahí hay dos. Sydney Sweeney, con todas las polémicas que tenga, yo creo que es una buena actriz muy bonita, y está viendo un cuarto de hora importante en cuanto a figuración, en que la gente la quiere ver por sexy, por su cuerpo, por un montón de cosas, pero ella es una buena actriz, no fantástica, pero no es mala, y lo demostró en The White Lotus, por ejemplo. Entonces yo sí creo que a mí me parece importante que haya estrenos comerciales interesantes y que la gente siga queriendo tener estrellas de cine, y si ni subieran, yo creo que es hoy una estrella indiscutible.
Samuel, antes de que empezáramos la entrevista, leímos acá una lista de los mejores o las mejores películas que vienen para 2026. Leímos la tercera parte de Dune, la de Mario, la Odisea de Christopher Nolan. ¿Usted qué tiene en el radar para este año?
Bueno, no es por pelear con vos, pero yo sí creo que hay dos directores en ejercicio que son mejores todavía que Christopher Nolan, que son Martin Scorsese y Steven Spielberg. Y Steven Spielberg va a estrenar película este año. Entonces esa para mí es el acontecimiento más importante de este año, con perdón de la Odisea, porque Spielberg otra vez hablando de invasión extraterrestre siempre me va a parecer extraordinario, y además porque se ve por el tráiler que en la película va a actuar Emily Blunt y va a actuar Josh O'Connor, se ve que no es tipo E.T., que estamos hablando de extraterrestres, más la guerra de los mundos, es decir, algo malo va a pasar. y cuando Spielberg filma eso, a mí me parece lo más atractivo que uno puede ir a ver a una sala de cine.
Samuel, ¿y qué opina del Paseo 8? Sinceramente.
Opino que no es una película que yo vaya a ver, pero que hablando en serio, que me parece muy importante que exista. O sea, ustedes decían, nadie va a un cine un primero de enero, pero antes nadie iba a cine un 25. El Paseo consolidó esa fecha. Eso fue un invento de Dago García, de poner a la gente a ir a ver el Paseo del 25 de diciembre. Y me parece importante que siga existiendo y que haya, y que sea una saga muy rara, porque es una saga que no tiene protagonista consecutivo, sino que es como la colombianidad puesta ahí cada año distinto. En un paseo, el narrador es el perro que habla y la voz es Cristian Tapan, en otro fue John Leguizamo. Entonces, a mí sí, es decir, me gusta como ejercicio de lo popular, de qué es lo que pensamos, cómo nos entendemos los colombianos de cierta manera, cómo nos vemos. Y me parece de verdad muy importante que haya cine comercial local que funcione, que meta más de 300.000 personas en las salas.
Samuel, yo honestamente estoy harto de los live actions, es decir, de las adaptaciones de las caricaturas, del anime, de todo lo que hizo Disney en el pasado a la vida real. Hay una excepción para mí, Aladdin. Mucha gente habla de Cómo entrenar a tu dragón, pero yo amé tanto la trilogía animada que no me atrevo a ver el live action. ¿Cómo se siente usted con los live actions?
Yo creo que es lo que decía, lo mismo que hablábamos ahorita de Sinners. O sea, es la industria queriendo jugar sobre seguro. Es decir, queriendo, esto funcionó en animado, tiene una base de fans, no le tengo que contar a la gente de qué trata, la gente ya sabe qué va a ir a ver, y por eso las hacen. Y en el caso, por ejemplo, de Cómo entrenar a tu dragón, te digo pues que la adaptación es plano a plano. Es decir, es igualita, o sea, vos podés poner las dos películas a rodar, la animada y la live action, y en dos televisores, y vas a ver eso idéntico. Entonces, a mí eso sí me parece es que es una falta de creatividad muy brava, y un síntoma, digamos, de que también no sabemos muy bien qué le gusta a las audiencias, no entendemos muy bien el mundo y en cuanto a los estudios. Y entonces ese es, a mí me parece horrible. Yo espero que que haya cosas que no hagan, que nunca vayan a hacer Monsters Inc. en una versión live action, que no vayan a hacer jamás Toy Story, se les ocurra. Yo espero que haya cierto respeto por ciertas cosas, pero todo es posible en estos tiempos.
Pues Samuel Castro, muchísimas gracias por atendernos a esta hora. Qué gusto hablar con usted, y claro que vamos a estar muy pendientes de sus columnas en el diario El Colombiano. Mil gracias por su tiempo.
No, pues muchas gracias a ustedes. Hay una, la próxima columna para que vayan este fin de semana va a ser sobre Rental Family, una película que además, si a ustedes les gusta Japón, pues la película ocurre en Japón, aunque el personaje es un actor norteamericano que lo alquilan para que haga papeles en la vida de las personas. Es una historia muy interesante con Brendan Fraser. Vayan a verla, que yo creo que es una buena oportunidad, sí, para ir a cine este fin de semana.
Claro que sí, muchas gracias y que tenga un feliz fin de semana.
Lo mismo ustedes, que estén muy bien.